La voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las alías 38 y 39 de la sura de Ra'd, recitada por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa laqad arsalna rusulan min قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Mandamos a otros enviados antes de ti, y les dimos esposas y descendientes. Ningún enviado emperó puede traer un signo si no es con permiso de Alá. Cada época tiene su escritura. Alá abroga o confirma lo que quiere. Él tiene la escritura matriz. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo. Thank you.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es sábado, el noveno día del mes persa Esfán del año 1399 de la era solar, correspondiente al día 27 del mes febrero 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 12 de la medianoche, hora local, aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El canciller de Irán critica la continuidad de sanciones de Estados Unidos hacia su nación. Señala que Irán, debido a la falta de actuación de los europeos, se vio obligado a reducir sus compromisos nucleares. Los partidarios del expresidente Donald Trump, que asaltaron el Congreso de Estados Unidos, han indicado que quieren volar el edificio y matar a legisladores, lo advierte la jefa interina de la policía del Capitolio. Y en Venezuela se anuncia que 85 personas implicadas en la fallida operación Gedeón han sido detenidas. Pidió a la Interpol su cooperación para arrestar al resto de los acusados. ¿Qué tal? Bienvenidos. Saludos, Osvaldo Canales desde Teherán. Junto con todo el equipo los quiero llevar a revisar las principales informaciones a estas horas. Comenzamos con lo siguiente. El canciller iraní Mohammad Javad Zarif, instando a países occidentales a eliminar sus sanciones, recalcó que Estados Unidos y los otros signatarios del acuerdo nuclear deben dilucidar el motivo por el que Irán redujo sus compromisos respecto del pacto nuclear.
El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohammad Javad Zarif, enfatizó este jueves que la causa principal de la reducción de los compromisos nucleares de Irán ha sido el comportamiento estadounidense. También denunció la inacción de los países europeos para salvar el pacto nuclear.
Estados Unidos admite que Irán se ha alejado de sus compromisos solo después de que Washington dejó el acuerdo nuclear, mientras que hasta entonces Irán se había adherido a las restricciones. Las causas de ese comportamiento de Estados Unidos no han cambiado. La troika europea es culpable. No hay negocios con Irán durante 3 años. Estados Unidos y el E3 deben resolver la causa del problema, no pedirle a Irán que detenga las medidas.
Las afirmaciones de Zarif se produjeron 2 días después de que Teherán haya suspendido la implementación voluntaria del protocolo adicional del Tratado de No Proliferación Nuclear, como parte de una ley aprobada por el Parlamento para obligar a Estados Unidos a levantar todas las sanciones impuestas contra el país persa. Mientras tanto, el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió de un nuevo escenario por el programa nuclear iraní si las potencias mundiales como Estados Unidos no se ponen de acuerdo sobre el caso.
Si no hay un acuerdo político, creo que no solo la agencia, sino también la comunidad internacional se enfrentarán a una situación completamente nueva. Estoy seguro de que ahora hay algo de espacio, no mucho, para que todos los actores, incluido Irán, continúen sus negociaciones.
Ante la salida de Washington al pacto nuclear y la pasividad de los países europeos para salvarlo, Irán empezó a reducir gradualmente sus compromisos nucleares, tal como lo indica el acuerdo. Sin embargo, siempre ha aclarado que volverá a cumplir con su parte del pacto siempre y cuando Estados Unidos elimine todas las ilegales sanciones que reimpuso tras su retirada unilateral del acuerdo en el año 2018. Silvia Calderón con información de Niloufar Shakouri, Hispan TV Noticias.
El canciller palestino Riyad al-Maliki denuncia el chantaje político que comete Israel en momentos en que la humanidad está enfocada en hacer frente a la pandemia de la COVID-19. Al-Maliki acusó al régimen israelí de aprovecharse de las necesidades humanitarias de ciertos países al ofrecerles vacunas contra el coronavirus a cambio de concesiones políticas, hecho que tildó de inmoral. El político palestino subrayó asimismo su denuncia en torno a los crímenes cometidos por el régimen israelí contra su pueblo y la impunidad de la que lo rodea debido a la falta de investigaciones justas y parciales al respecto. Y a más de 2 años del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Turquía, muchos esperan que la inminente publicación del informe de agencias de inteligencia de Estados Unidos sobre el incidente ayude a los verdaderos responsables de este crimen a que rindan cuentas. Tenemos los detalles en el siguiente reporte.
Se sabía del informe desde 2018. Sus filtraciones a la prensa confirmaban que el brutal asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Turquía fue aprobado y probablemente ordenado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman. En ese entonces, la administración de Trump rechazó publicar su versión descalificada, centrándose en cambio en una mejor cooperación con los saudíes. Sin embargo, el nuevo inquilino de la Casa Blanca quiere que el reporte y sus conclusiones no sean más un secreto. Esto como parte de su estrategia de revisar los lazos con el Reino Saudí.
Nuestra administración se centra en recalibrar las relaciones, como hemos dicho anteriormente, y ciertamente hay áreas en las que expresaremos preocupaciones y dejaremos abierta el área de responsabilidad.
La decisión de Estados Unidos es saludada por la relatora de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, quien la calificó de un paso en la dirección correcta para hacer justicia por el columnista de Washington Post.
Habrá más información sobre la responsabilidad personal de Mohammed bin Salman y los demás en el asesinato de Jamal Khashoggi. Una vez que tengamos más evidencias, será imposible para el resto del mundo ignorar la información proporcionada.
La nueva administración ya ha realizado algunos cambios de política importantes con respecto a Riyad, como poniendo fin al apoyo de Estados Unidos a las operaciones ofensivas de Arabia Saudí en Yemen. Sin embargo, muchos, como Brian Fogel, quien dirigió un documental sobre el asesinato de Khashoggi, esperan que el alcance de las reformas sea mayor.
Creo que la justicia significa que asesinatos como este no vuelvan a ocurrir, que tal vez haya sanciones globales, que se detenga la guerra en Yemen, que se puedan volver a examinar las violaciones de derechos humanos en esa región, y quizás, aunque es poco probable, pero quizás Mohammed bin Salman no se convierta en rey.
Este miércoles por la noche se supo que Mohammed bin Salman fue operado por una apendicitis. Una cirugía que curiosamente llega en buenos momentos para ayudar al príncipe de apartarse un poco de las críticas. Pahit Jodadari, Hispan TV Noticias.
Bien, en Estados Unidos advierten de la amenaza de un ataque contra el Capitolio por parte de seguidores del expresidente Donald Trump. La jefa interina de la policía del Capitolio declaró al Comité de Indagaciones de la Cámara de Representantes que los partidarios de Trump que asaltaron el Congreso el pasado 6 de enero, han amenazado con volar el edificio y matar a los legisladores durante un discurso del presidente Joe Biden. Por lo mismo, aboga por mantener la extrema seguridad alrededor del Congreso. Aún no se ha anunciado la fecha para que Biden entregue su discurso sobre el Estado de la Unión al Congreso, que generalmente ocurre a principios de año.
Sabemos que los insurrectos que atacaron la capital no solo estaban interesados en atacar a miembros del Congreso y funcionarios. Querían enviar un mensaje simbólico a la nación, así como a quien estaba a cargo de ese proceso legislativo. Sabemos que miembros de las milicias que estuvieron presentes el 6 de enero han manifestado sus deseos de que quieran volar el Capitolio y matar a tantos miembros como sea posible con un nexo directo con el Estado de la Unión.
Bien, en Panamá distintos sectores se han pronunciado ante el reciente anuncio de las autoridades de seguridad de este país que establecen un centro regional para el supuesto combate al narcotráfico. Tenemos los detalles en el siguiente reporte de nuestro corresponsal en Ciudad de Panamá, John Alonso.
El Centro Regional de Operaciones Aeronavales, un cuerpo compuesto por distintos estamentos de seguridad de Panamá que cuenta con la capacitación de militares estadounidenses, ha sido dispuesto para iniciar funciones a mediados de 2021 con el objetivo de combatir el narcotráfico en la región bajo la mirada crítica de algunos sectores.
Violan la soberanía, acuerdos internacionales, el derecho internacional que tiene Panamá y alegan que esto era en defensa del territorio panameño. Nosotros no le hemos pedido jamás a los norteamericanos que nos tienen que cuidar, porque al contrario, a lo largo de la historia hemos sufrido agresiones de parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
A pesar de que las autoridades de seguridad panameñas han explicado que no se establecerán militares extranjeros en el país, la constante presencia de altos funcionarios del Comando Sur promueve la desconfianza, además de que el desarrollo tecnológico de esa nación le otorga particularidades.
Eso no tiene que ver absolutamente nada. Es más, es hasta risible, es ridículo. Y nos da un poco de pena esto porque realmente no debe ser nunca un argumento que puede darse con seriedad, porque sabemos que Estados Unidos tiene un gran avance tecnológico que le permite estar sin estar.
El secretismo con el que se ha manejado la noticia, además de lo delicado de no involucrar a la Asamblea Nacional en el reconocimiento de este tipo de acuerdos, genera preocupación.
Nosotros exigimos que el gobierno nacional y la Cancillería, que es quien maneja este tema en principio, dé toda la información clara y precisa de lo que se negoció en ese memorándum de entendimiento y que eso, luego de revisarlo, debe pasar el debido proceso.
Además de constituir una posible violación al tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y a la propia Constitución, este centro regional es cuestionado por convertir al país centroamericano en un potencial objetivo militar.
Es una actividad que tiene también un sentido geopolítico muy, muy serio y que nosotros tenemos que tener claridad de que igual en un centro como este se liga de manera inmediata, automática, a esas relaciones secretas, porque en el fondo hay mucho secretismo, hay poca posibilidad de tener hasta dónde es posible que Panamá pueda saber, hasta dónde queda involucrada en actividades que puedan ser ilegales en otros pueblos.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que 85 personas implicadas en el fallida Omisión Gedeón realizada en marzo de 2020 han sido detenidas.
54 personas involucradas. Se ha identificado la participación de 114 personas a quienes se les solicitó órdenes de aprehensión. Se logró la captura de 85 implicados, a quienes tras la imputación formal ante el órgano judicial se les presentó el respectivo escrito de acusación. De este total de acusados, 54 se acogieron al procedimiento especial de admisión de los hechos. O sea, nadie puede negar que esto no pasó cuando 54 implicados dijeron sí.
Ante la Asamblea Nacional, Saab informó de que ha emitido una alerta roja para 16 de los implicados de esta operación y pidió a la Interpol su cooperación para arrestar a los acusados. El fiscal general también confirmó que con la incursión marítima dos ciudadanos estadounidenses fueron condenados. El desembarco armado ocurrió el 3 de mayo de 2020 con el fin de acabar con el gobierno socialista de Venezuela. En Irán arranca la vacunación de los ancianos en la Fundación Benéfica de Harizak, en la capital iraní, en Teherán. El proceso comenzó en presencia del ministro de Salud iraní, Said Namaki. Indicó de que al acabar la vacunación en este centro de distribución, las vacunas para los ancianos en otras ciudades del país. En la primera fase de vacunaciones, que culminará la primera semana de marzo, se beneficiarán unas 110.000 personas entre ancianos, veteranos y personal de salud. Tres semanas después de la primera dosis, se les inyectará la segunda. La Cancillería de Irán urge a los distintos estamentos de Armenia a evitar la violencia en medio de los disturbios que vive el país caucásico. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Said Hatizadeh, expresó que la República Irán Islámica está siguiendo de cerca los acontecimientos de Armenia. También pidió a todas las partes involucradas a actuar con moderación y abstenerse de la violencia. Armenia vive jornadas de crisis. Este jueves, el premier del país, Nikol Pashinyan, tras denunciar un intento de golpe de Estado militar, anunció el despido del jefe del Estado Mayor y ordenó a las Fuerzas Armadas proteger la integridad territorial de Armenia. El gobierno sirio denunció la politización en los informes de la ONU sobre la situación humanitaria en el país. Afirma que la actividad terrorista y sanciones occidentales son los principales factores que han empeorado los estándares de vida en Siria.
El jefe humanitario de la ONU advierte del empeoramiento de la situación humanitaria en Siria. Durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre Siria, dijo que actualmente el 60% de la población siria no tiene acceso regular a los alimentos necesarios.
Alrededor del 60% de la población siria, es decir, 12,4 millones de personas, no tiene acceso regular a suficientes alimentos seguros y nutritivos. Otros 4,5 millones de personas han caído en esa categoría durante el último año. El aumento puede ser impactante, pero no se puede decir que sea sorprendente.
El embajador sirio ante la ONU denunció que la politización de los asuntos humanitarios ha resultado en más sufrimiento para el pueblo sirio. Dijo que cualquier iniciativa humanitaria en Siria debe ser coordinado con el gobierno sirio en lugar de la oposición basada en el extranjero.
Reiteramos que las decisiones sobre la situación humanitaria en Siria deben pasar por la capital siria, Damasco, y no por otras capitales o ciudades. Cualquier reunión como la llamada Conferencia de Donantes de Bruselas es solo un espectáculo.
Agregó que Damasco ha alcanzado importantes logros en materia humanitaria a pesar de los desafíos como el terrorismo y los efectos negativos de sanciones unilaterales a las que consideró que son un castigo colectivo para los sirios.
Las medidas coercitivas representan una violación flagrante del derecho internacional y un castigo colectivo tal como la conoce la propia ONU. Estas medidas impiden el acceso de los sirios a los servicios más básicos, incluyendo alimentos, medicinas, equipos médicos, electricidad y combustible. Además, limitan la capacidad de las instituciones estatales para confrontar los desafíos adicionales de la COVID-19 y perjudica los intentos de los organismos internacionales que operan en Siria.
El diplomático sirio además condenó la ocupación turca de las partes norteñas de Siria y el saqueo de los recursos de Siria de parte de Turquía y Estados Unidos. Silvia Calderón con información de Ahmad Ashrafi, Hispan TV Noticias.
Bien, vamos a Madrid, España. Allí un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma protestaron contra el sistema monárquico, calificaron la monarquía de rancio y absoluto. Los manifestantes se solidarizaron con el rapero Pablo Hassel, quien fue encarcelado por expresiones contra el sistema monárquico en España. Los estudiantes condenaron la represión e instaron a la liberación de los presos políticos. Hassel enfrenta 9 meses de prisión por cargos de glorificar el terrorismo e insultar al ex rey de España en su música y tweets. Cuba dice que 2 de sus proyectos de vacuna contra la COVID-19, Soberana 2 y Abdala pasarán en marzo a la etapa 3 de ensayos clínicos.
La próxima semana, o sea, durante el mes de marzo, se va a dar inicio la fase 3 de estudios clínicos de dos de nuestros candidatos vacunales, o sea, la vacuna Soberana 02 y la vacuna Abdala.
La Habana dice que los dos inmunizantes han demostrado ser vacunas seguras. La isla ha iniciado ya la producción a escala industrial de ambas. Las autoridades científicas de Cuba aseguran que el país tiene la capacidad de fabricar en 2021 unos 100 millones de dosis de Soberana 2. La Organización Panamericana de la Salud celebró los esfuerzos de Cuba por producir su propia vacuna anti-COVID. Nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta entonces.
Radio Escuchas, la voz en español de Parsley. Ya es el momento de los espacios que sus titulares son, en primer lugar, la serie semanal Conversando con nuestros oyentes, donde revisamos sus puntos de vista y estudiamos las cartas escritas por ustedes, nuestros oyentes, recibidas a la oficina de la radio. Y finalizamos con un clave de la vida. Siguen en la sintonía, por favor. Conversando con nuestros oyentes.
En el nombre de Dios, saludos cordiales desde la redacción de programas en español de la República Islámica de Irán. Bienvenidos a este espacio semanal, Conversando con nuestros oyentes.
Sí, amigos. Hola, hola. ¿Cómo están? Queremos sintonizar con nuestra audiencia y agradecer a todos los fieles oyentes de la radio de Irán, que nos envían sus mensajes y muestras de cariño a través de sus cartas.
Y, por supuesto, sus informes de recepción, que siempre han sido de gran apoyo y ayuda para nuestro departamento técnico. Muchísimas gracias. Les saluda Nancy Lo.
Y yo, Julia Palomino. Y bueno, antes de responder a sus cartas, mi compañera Nancy va a brindarles la dirección para que nos escriban.
La dirección de la emisora es IRIP, Radio de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Redacción Española, Irán. También pueden escribirnos a nuestra casilla electrónica vozdeirán@irip.ir.
Amigos, iniciamos con la carta que nos envía nuestro oyente Víctor Alonso Lugones, quien nos escribe desde Cuba y dice: amigos míos, mis saludos desde Punta Alegre, Ciego del Ávila, en Cuba.
Estimado amigo Víctor, gracias por los saludos y tenernos presente. Espero que siga escuchándonos a través de Pars Today. Saludos desde Teherán. La carta siguiente corresponde a Claudio Galás, quien nos escribe desde Chile, específicamente de la cuarta región. Él nos cuenta: amigos de la redacción española de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán, Pars Today, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, les envío unos saludos fraternales y deseo que la paz sea con ustedes. Conjuntamente con lo anterior, deseo expresarles mis excusas por no haber podido reportar la emisora durante gran parte del año 2020 debido a que no tuve un buen receptor por bastante tiempo y además que la emisión en español dirigida a América del Sur es inaudible en la frecuencia 7230 debido a una mixtura de emisoras que encuentra, ya sea en aquella frecuencia u otra muy cercana, solamente dejando la opción de oírles por 5.980 kilohercios hasta las 2 UTC, debido a la interferencia de otra emisora que emite a partir de esa hora y que ya les había mencionado en el informe anterior. Por otro lado, espero que el coronavirus no afecte mucho a los iraníes ni al colectivo que realiza los programas de la emisora. Además, espero que los programas de vacunación sean un éxito. Saludos fraternos y su informe corresponde al CIMPO 35343 desde las 2 UTC, interferencia de Radio Mundial Adventista desde Austria. Lugar de escucha, barras abajo, cuarta región, Chile.
Apreciado oyente Claudio, muchas gracias por sus líneas. Los protocolos de salubridad los respetamos mucho para evitar una mayor propagación, siendo el más importante el distanciamiento social y las mascarillas, así como el lavado de manos. El gobierno iraní todos los días recuerda a la población los cuidados, pero es lamentable que algunos países arrogantes traten de presionar con sus sanciones a países que luchan contra esta pandemia mortal. Esperemos que con la vacuna desaparezca este virus. Bueno, amigo oyente, muchas gracias por su fidelidad a La Voz de Irán. Saludos desde Teherán. Queridos amigos, en estos momentos les invitamos a escuchar una música tradicional persa.
Amigos, continuamos en el programa conversando con nuestros oyentes. Les recordamos que pueden descargar este y otros programas a través de parstoday.com/esradio. Nuestra siguiente carta llega desde México, de Tapachula, Chiapas, y es de nuestro radioescucha Javier Caleb Hernández Trujillo. Él nos dice: hola, los escucho desde México a través de la onda corta. Hace poco me inicié en esto del diezismo. Disfruto de vuestros programas y me encanta saber más de vuestro país. Les mando un saludo y espero que me puedan contestar con una QSL. Les estoy agradecido y sigan a través de la onda corta. Les doy mi reporte. Los he escuchado en la frecuencia 5980 en el horario de las 23:30 horas. Y bueno, también nos da algunos datos más que no son muy claros.
Estimadísimo amigo Javier, gracias por escucharnos a través de la onda corta. Esta es su primera carta y primer contacto con nuestra emisora. Espero que le agrade los programas que emitimos, donde puede disfrutar y aprender de la historia y disfrutar de las bellezas de Irán. Apreciamos mucho que nos siga. Ahora saludamos a nuestro asiduo oyente Darío Gabrieli, quien nos escribe desde Italia y nos dice: estimados señores, tengo 56 años y vivo en la localidad de Dolo, situada en el norte de Italia. Por la presente, les informo que con mi receptor de gen 1128 horizontal con antena telescópica interna, he escuchado el día 7 de febrero de 2021 vuestra interesante emisión en español desde las 7:40 a 7:55 UTC, en la frecuencia de 15.200 kHz, con noticias e informaciones sobre su país. Por lo que deseo enviarles algún comentario sobre las emisiones escuchadas, con la esperanza de que sean correctas y puedan confirmarme mediante el envío de una tarjeta QSL con todos sus datos como fecha de escucha, horarios de emisiones y frecuencia de las emisiones escuchadas, y puedan asimismo estar firmada y o sellada. De otra manera, para nosotros los amantes de la radio, no tendría demasiado valor. El código SIMPO fue 44444.
Muchísimas gracias, Darío, por la atención que siempre brindas y las cartas que recibimos semanalmente con los reportes de recepción, muy importantes para la emisora. Un saludo desde Teherán y será hasta la siguiente emisión. Amigos, ahora llegamos al momento esperado de la entrevista. Y como ya estamos a las puertas de empezar el año nuevo persa, es bueno que este segmento se dedique a los saludos que siempre envían nuestros oyentes con este motivo. Y bueno, escucharemos a uno de ustedes.
Saludos cordiales a toda nuestra querida audiencia del programa Conversando con Nuestros Oyentes. Estimada audiencia, ya estamos recibiendo los saludos por el Año Nuevo iraní, que lo tenemos ya muy cerca. En esta oportunidad nos saluda Carlos Rojas desde Colombia. Adelante con tu saludo, Carlos.
Buenas noches en Teherán. Soy Carlos Eduardo Rojas de Colombia. Quiero felicitarles en el nuevo año que vi iraní y desearles a todo el pueblo de Irán mucha prosperidad. A los amigos de la radio un saludo especial, muchos éxitos, buena salud, que este sea un año de bendiciones. Y podría agregar que este año que celebraron el aniversario 42 de la revolución marque un hito para que Irán siga adelante y mejore. Estamos, porque a veces aquí con amistades conversamos sobre la situación iraní. Y la verdad que sí, hay cierta expectativa y preocupación, porque aquí en Occidente lo que se oye es pues noticias no muy halagüeñas, ¿no? Más bien un poco en contra de Irán. Por mi parte diría que lo que más deseo es que este año haya paz, que se logre superar la situación económica, que las relaciones con, sobre todo con Estados Unidos y Europa, mejoren y todo en bien de Irán para llegar a superar eso de las sanciones que tanto perjuicio ha causado a este pueblo. A los amigos de La Voz de Exterior, sección española, les agradezco mucho la atención que han tenido para conmigo y también quiero decirles a todos allá que aquí nunca se les olvida. Antes hemos estado esperándolos, ¿no? Un día vendrán por acá.
Gracias, Carlos, por los buenos deseos y tus saludos. Muchísimas gracias. Dime, ¿y cómo está la situación en Colombia?
En Colombia las cosas están un poco, a ver cómo explicarle, difíciles. Todo se ve a los políticos que han gobernado este país. Nosotros deberíamos de estar a nivel de o más arriba de Corea del Sur y Singapur. Esos países hace 50 años comenzaron y donde están. Y nosotros hace 50 años, al pie de ellos, estábamos mejor. Y ahora estamos en una situación crítica, atraso. Aquí, desafortunadamente, existe la segregación de clases. Incluso nos tiene clasificados como extracto 1 al 6, en que 6 es máximo. Incluso ya está hasta el otro extracto 8, hablo. Y extractos 1, 2 y 3, pues es la gente de abajo, digamos, aquí popularmente le dice chusma. Y es un país donde hay mucha desigualdad económica. Por ahí un 2-3% manejan el capital y los activos del país. Muchos son corruptos, pero muchos. Y el resto de la población, como no se le da una educación apropiada y es tan escasa, pues sigue la ignorancia y todo lo que les dicen. No hay más sino poner la cabeza, porque les den más duro.
Carlos, dinos, ¿algo especial que tenga Colombia? Cuéntanos.
¿Qué tiene Colombia en especial? Pues fuera de sus hermosos paisajes, parques, selvas y ciudades que podríamos decir ya que están luchando para salir a la par, en al menos en tecnología, como en Medellín, que en el pasado tuvo una historia que de pronto ustedes allá la oyeron, no muy buena. Ahora es una de las mejores ciudades. Y es donde está el sector productor y tecnológico. También tenemos zonas, como tenemos dos mares, tenemos zonas llenas de costas. Nuestras tierras son productivas, pero aquí los ingresos principales de Colombia, el 52% está en los hidrocarburos y la minería, ¿no? Carbón, petróleo. El resto ya son partidas de agrícolas, manufactureras y podría decir pesquero y eso, ¿no? Pero el fuerte, fuerte es eso. Y el turismo, que aún está sin explotar, si Colombia mejorara su seguridad en muchos lugares, sería un paraíso para los turistas que vengan del extranjero. En fin, estamos también con lo de la pandemia, como se sabe, y jugando con las tales vacunas. Aquí los políticos lo han politizado eso, desafortunadamente. Pero bueno, pues como siempre, mantenemos mucha esperanza y la moral en alto. Bueno, amigos, entonces estaremos en contacto y, como siempre, que el gran Dios los proteja. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Carlos Rojas, de Colombia, por habernos brindado tu tiempo y recibimos con mucho, mucho agrado ese saludo tan cordial que nos envías por el Año Nuevo iraní. Un abrazo a la distancia y nos mantendremos en contacto. Hasta una próxima oportunidad.
Esta fue la entrevista que siempre hacemos a nuestros estimadísimos radioescuchas. Y si usted también quiere participar en esta parte del programa, ahora justamente puede enviarnos sus saludos, sus comentarios acerca de lo que sabe sobre este Año Nuevo iraní. Envíenos al número de teléfono o a nuestro correo electrónico en formato de audio.
Continuamos con la correspondencia de nuestro seguidor Ángel José Leonardo, y en su carta nos dice lo siguiente. Estimados amigos, sintonizo en las noches IRIP en 7230 kHz a las 2350 UTC. He de informarles que últimamente la recepción es muy pobre, ya que la señal es débil e interfiere una emisora de voz china en chino, muy potente, en la misma frecuencia. Aprecio que aún continúe Irán emitiendo en onda corta, dado que no acostumbro a escuchar por internet. La onda corta es barata, mientras que aquel requiere de una computadora y de un servidor que es caro. Hay que pensar en los que menos tienen. Se comenta que el sistema DRM consume mucho menos energía. Yo sintonizo Rumanía en ese sistema y el sonido es maravilloso. Sinceros saludos.
Estimado Ángel, gracias por el informe de escucha. Lamentamos que no haya podido escuchar con nitidez la emisión en español. Trataremos de solucionar el problema. Gracias por sus cartas y comentarios que son muy importantes para nosotros, ya que gracias a ustedes sabemos cómo llega la sintonía de nuestra emisora por sus lugares de origen. Muchos abrazos. Amigos, ahora es momento de escuchar el artículo. Vamos a leer el artículo de Mijail Álvarez Ruiz, titulado Nuevo Acuerdo con Irán y las heladas de Macron. Pero antes vamos a dejarlos unos minutitos con una música tradicional persa. Bueno, continuamos con el artículo Nuevo Acuerdo con Irán y las heladas de Macron. Publicaba el sábado 13 de febrero la web del periódico mexicano Excelsior un artículo firmado por Esther Chabot Askenazi, una de sus columnistas, bajo el título Nuevo Acuerdo con Irán, las propuestas de Macron. En dicho artículo, la autora hace un repaso más bien sesgado tanto de la actual situación de la República Islámica de Irán, devastada, según ella, por la crisis económica resultado de las sanciones y embargos estadounidenses y agravada por las consecuencias de la COVID, como de la historia del popularmente denominado acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan de Acción Integral Conjunto. Para concluir con lo que sería el tema principal de su artículo, que no es otro sino el ofrecimiento mediador del presidente francés Emmanuel Macron y su propuesta de incluir nuevos actores en las hipotéticas futuras conversaciones, como lo serían Arabia Saudí y el ente sionista de Israel. Ciertamente, el pasado 4 de febrero, el presidente francés, recordemos que Francia es uno de los tres países europeos firmantes de dicho acuerdo, junto con el Reino Unido y Alemania, bueno, Francia dijo estar dispuesto a servir de mediador honesto y comprometido en un diálogo entre Estados Unidos y la República Islámica, para afirmar seguidamente que el diálogo con Irán sobre el acuerdo nuclear debería contar con los aliados occidentales en la región como Arabia Saudí y el ente sionista. La autora del artículo considera en su conclusión la propuesta de Macron como muy interesante y que valdría la pena que la nueva administración estadounidense explorara la idea lanzada por el presidente francés y tuviera muy en cuenta la opinión de saudíes e israelíes en cualquier futura negociación para garantizar que los intereses de esos dos regímenes quedarán salvaguardados. La pregunta es, ¿para quién es interesante la propuesta de Emmanuel Macron? Obvio que únicamente lo sería para el eje americano-sionista del que la troika europea son meros subalternos, en absoluto para la República Islámica de Irán, ni tan siquiera para los que dentro de ella han apostado y siguen apostando todo en favor de este acuerdo. Si bien durante la campaña electoral el actual presidente de los Estados Unidos hizo varias alusiones a su intención de devolver a los Estados Unidos al seno del acuerdo del Plan de Acción Integral Conjunto, abandonado por su predecesor en 2018, lo cierto es que desde su toma del poder no ha hecho más que ratificar las sanciones impuestas por Trump tras su abandono del acuerdo, pretendiendo además imponer condiciones a Irán para ese supuesto retorno de los Estados Unidos, que en sí representaría no regresar a lo ya firmado en 2015 después de años de conversaciones, sino que el teóricamente vigente acuerdo nuclear sea simplemente el punto de partida para otras negociaciones con las que recortar y maniatar aún más las capacidades de la República Islámica. Bueno, amigos, este artículo también lo pueden encontrar en nuestra página web parstoday.com/es. Y así llegó el tiempo de la despedida. Me queda solo agradecer a todos ustedes por sus cartas y por su interés hacia nuestras emisiones. Me despido hasta la próxima.
Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos todas las semanas en este programa. Bendiciones y que la buena salud los acompañe siempre.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Claves de la vida. La dignidad de los invitados en el estilo de la vida islámica. En la cultura islámica, el invitado tiene un respeto particular. En el Sagrado Corán, en las aleyas del 24 al 27 de la sura de Sarijat, Dios sublime informa sobre el respeto a los invitados en los modales del profeta Abraham y dice lo siguiente: si te has enterado de lo que pasó con los ángeles que fueron los invitados de Abraham, Es decir, cuando le encontraron a Abraham y le saludaron, Abraham también le saludó, pero dijo a sí mismo, «Estos», refiriéndose a los ángeles, «son gente desconocida». Pues enseguida y a escondida se fue ante su familia y en poco tiempo volvió con un ternero bien gordo y asado y les sirvió la carne a los ángeles y les preguntó por qué no comían. Al respecto, el imán Sadik, la paz de Dios sea con él, dijo, un día Fatemé, la paz de Dios sea con ella, hija del gran profeta del Islam, se quejó ante su padre de algunos de sus asuntos. El profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, le dio una nota y le dijo que aprendiera lo que dice ahí. La nota invitaba a todos los que creen en Dios y en el día de la resurrección a que respetaran a los invitados. Las normas de hospitalidad según el estilo de la vida islámica. La hospitalidad o ser anfitrión es una de las buenas tradiciones islámicas y para que sea una fuente de bendición exige una serie de normas. En el primer encuentro, el invitado debe sentir que el anfitrión está alegre de visitarle. Se debe recibir al invitado con un buen humor y amabilidad, con calidez y con intimidad. Todas estas condiciones están entre las normas de la hospitalidad a la hora de recibir a los invitados. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dijo, «Hasta que mi pueblo se quieran los unos a los otros, se ofrezcan regalos unos a otros, devuelvan el préstamo a su dueño, eviten lo prohibido y respeten a los invitados», si cumplen todo esto, disfrutarán constantemente de las bendiciones. Cuando el profeta tenía un invitado, comía con él, y hasta que el invitado no dejaba de comer, el profeta tampoco dejaba de comer. Además, el profeta señala, entre los derechos que tiene el invitado es que cuando va a salir de su casa, le acompañes hasta la puerta. Al respecto, el imán Sadik dice lo siguiente. Cuando tu hermano viene a tu casa, sírvele con todo lo que tienes en tu casa. Y cuando tú le invites, intenta servirle y recibirle de buena manera. Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20 y 20 y 21 y 20 UTC en la frecuencia 7360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados radioyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.